Ahora, hija mía, una pequeña lección para ti. Tu vida se puede decir un continuo dolor de perderme y un continuo gozo de adquirirme. Pero entre el dolor de la pérdida y el gozo de adquirirme, ¿cuántas sorpresas no te he hecho? ¿Cuántas cosas no te he dicho? Ha sido el dolor y el doloroso martirio de mi pérdida lo que te preparaba y te disponía a escuchar las sublimes lecciones sobre mi voluntad. En efecto, ¿cuántas veces te parecía haberme perdido y mientras tú estabas inmersa en tu desgarrador dolor, yo volvía a ti con una de las más bellas lecciones sobre mi voluntad? Y hacía regresar el nuevo gozo de mi adquisición, para disponerte de nuevo al traspasante dolor de mi ausencia. Puedo decir que el dolor de quedar privada de mí ha parido de ti los efectos, el valor, los conocimientos, el fundamento de mi voluntad. Era necesario portarme contigo de este modo, esto es, venir frecuentemente a ti y dejarte a merced del dolor de quedar privada de mí. Habiendo yo establecido el manifestarte en modo especial tantas cosas sobre mi voluntad, debía dejarte en poder de un continuo dolor divino. Porque mi voluntad es divina y solo sobre un dolor divino podía fundar su trono y extender su dominio. Y poniéndose en actitud de maestro, comunicaba el conocimiento de mi voluntad, por cuanto a criatura es posible. Muchos se maravillarán al oír mis continuas visitas que te he hecho, lo que no he hecho con los demás, y tu continuo dolor de mi privación. Si tú no me hubieras visto tantas veces, no me habrías conocido ni amado tanto. Porque cada visita mía lleva un conocimiento de más de mí y un nuevo amor. Y por cuanto más el alma me conoce y me ama, tanto más el dolor se duplica. Y yo al venir iba haciendo más fuerte tu dolor, porque quiero que a mi voluntad no le falte el noble cortejo del dolor, que constituye al alma firme y fuerte. Tanto de poder mi voluntad formar en ella mi estable morada y darle lecciones nuevas y continuas sobre mi voluntad. Por eso, te lo repito, déjame hacer y confía en mí.
Bueno, es curioso, hay una lectura donde lo dice de otra manera, pero es lo mismo. Dice que cada vez que él quiere comunicar algo nuevo, prepara al alma con una cruz. O sea, y él nosotros casi siempre que nos quiere preparar pues con una cruz, lo que hacemos es quitar la cruz. Por lo tanto, quitamos el plano en donde poder él depositar todo lo que nos quiere dar de conocimiento. No se trata de leer, no se trata de aprenderlo de memoria, se trata de vivirlo. Y esa es la gran lección que tiene. Y lo que parece curioso y una locura para el mundo, porque es una locura para el mundo, es que toda la riqueza que Dios nos puede dar está basada en el dolor. O sea, si no hay dolor, es difícil pensar que haya algo de Dios en eso. Y continuamente está hablando de la cruz, de la cruz, de la cruz, de la cruz. Y ya sabemos cuál es la causa, ¿no? La causa es la voluntad humana que desvió lo que Dios quería, la finalidad que Dios quería. Y ahora el sufrimiento es como una operación quirúrgica para quitarnos un tumor que traemos en nuestra alma, que es el tumor, un cáncer de voluntad humana obrante con sus atributos, con sus miserias. y cómo nos duele. Y no lo queremos soltar y no queremos enfrentarnos a eso. Pero desde el mismo instante del pecado original, en ese momento entró el dolor en el mundo. En ese momento se inauguró la vida de ¿cómo se llama? Del dolor. Porque es continuo, continuo, continuo. ¿Por qué? Porque continuamente estamos muriendo. Y Jesús nos dice que la divinidad nos quiso enmendar, nos quiso llevar por el buen camino para volver a recuperar la vida. No hemos entendido lo que es la vida. Nosotros confundimos vida con existencia. La existencia no es vida. La vida son la vida espiritual. O sea, el hombre, como dice Jesús al principio, no es más que un embrión de animal. ¿Sí? Un embrión de animal. Y en el momento que se infunde el alma, es el momento en el que ese hombre, en que aquel ser se vuelve hombre, ya es un hombre. Y esto incluso está en el catecismo de la Iglesia Católica, porque nos dice que el alma es la que forma al hombre, la que informa al hombre, es la que lo hace ser hombre. Entonces, si Cristo está viendo que vamos por el camino de la muerte y que todo lo que estamos haciendo es caminar hacia la muerte, creo que es muy justo que quiera quitarnos esta muerte que traemos, pero esa muerte significa, ese quitárnosla significa dolor. Y cualquier sufrimiento. O sea, podríamos entrar en muchos detalles, pero por ejemplo, cuando alguien se enferma, ¿qué hacemos? Pedimos, que estamos rogando que se quite esa enfermedad, que se quite ese sufrimiento. Pero ¿sabemos lo que Dios está haciendo en el interior de aquella persona con el sufrimiento? Ni idea tenemos. Y puede ser que esos momentos sean momentos de gracia para que aquella persona enmiende su camino, que enmiende su destino final. Y entonces lo que le estamos pidiendo es que no se enmiende. Nos lo dice de una manera muy curiosa. Dice que Él nos da tesoros, monedas para la vida eterna, pero que en cuanto nos las da, inmediatamente corremos a pedirle que nos las quite. Y dice, qué locura es el hombre. No entendemos la parte espiritual. Y nada más nos basamos en la parte material. Ese es el punto clave de todo esto. Entonces, por eso, Jesús nos dice que en la divina voluntad no hay peticiones. La única petición que puede hacer la divina voluntad es que su reino se extienda. Y si tenemos una petición en nosotros, o sea, ya que queremos externarla, lo que estamos haciendo es decirla desde nuestra voluntad. Que se cure, que se alivie, que se le corrija tal problema, que haga lo que sea, que consiga trabajo, cosas tan irrisibles como eso. Lo que debemos pedir es que el reino se le dé a él o a ella, porque ese reino lo que hará, le dará luz para ver las cosas, para entender, le dará la fuerza para sostenerlo, le dará la inteligencia para llevarlo a cabo. Y eso es lo que importa. La vida material en este terreno ya no importa. Importa la vida espiritual. Esa vida que se infunde con el alma, esa vida que Dios puso en el hombre y que es el punto de partida para la unión con Él. Así que entendámoslo de esta manera. El dolor, bendito dolor, el que sea, el que sea. Por eso Jesús siempre nos invita a toma tu cruz y sígueme. Nunca, nunca, nunca le dijo, mira, vente conmigo, aquí la vamos a pasar bien. O sea, cuando San Juan Bautista lo acaba de bautizar allá en el Jordán, y sale que lo encuentran los Juan y ¿quién era el otro? No recuerdo ahorita. O sea, que le piden que lo dejen acompañar, lo que quieren saber dónde está, y les dice, vengan, pero no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. O sea, está hablando de un momento de sufrimiento, de un momento de penuria, de carencia. Así que bueno, pues este es como el punto principal de esta, podríamos decir, de esta conclusión. Vamos a entregarnos el sufrimiento, porque el sufrimiento es lo que nos va a mejorar, lo que nos va a hacer progresar. Y no vamos a temerle a ese sufrimiento, al contrario.
Doctor, pero en el caso de las enfermedades, ¿verdad? Es un sufrimiento, es una cruz, pero siempre deberíamos entonces pedir la sanación a Jesús. Jesús en su vida siempre sanó a muchos enfermos. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, tengo cáncer. Y aunque siempre le he dicho a Jesús que se haga su voluntad en mí y en mi vida, también le pido pues que si es su voluntad que me sane. Entonces, ¿cómo lo haríamos ahí?
Son cosas muy, muy difíciles para nosotros, pero vamos a ponerlo de esa manera. O sea, si usted tiene cáncer o alguien tiene cáncer, o sea, es una situación originada por la materia. O sea, problemas genéticos, problemas con nuestros cromosomas y se desarrolla un cáncer. No es que Dios le mande el cáncer, por favor, no, porque a veces se piensa así. No, lo que pasa es que esa situación natural de la criatura, ahora, ahí está la voluntad de Dios, es la voluntad permisiva de Dios. No es la voluntad querida de Él, sino es la voluntad permisiva. Bueno, pues lo que Jesús dice, para el alma que vive en mi voluntad, todo lo que le suceda y todo lo que le venga, no importa si viene del hombre, o sea, cosas naturales, si viene del demonio o viene directamente de mí, todo lo debe vivir como si fuera voluntad mía. O sea, todo se debe vivir como si fuera voluntad de Él. Si es la voluntad divina la que está obrando en usted, usted no está enferma de cáncer, usted quiere tener cáncer. Esto suena rarísimo, ¿sí? Yo no estoy enfermo de cáncer, quiero tener cáncer. Quiero tener diabetes, quiero tener cirrosis, quiero tener lo que sea, porque me uno a la voluntad de Dios. Ahora, si la voluntad de Dios es sanarme, bendito sea Dios, yo también quiero sanarme. Si la voluntad de Dios es que yo termine mi vida, en ese momento yo quiero terminar mi vida. O sea, no me puedo poner en contra de la voluntad de Dios, porque entonces estaríamos saliéndonos de esta unidad de vida con Él. No sé si me explico. O sea, sí, situaciones sí, tan difíciles como la suya.
Sí.
Y simplemente decir, que se haga tu voluntad, punto. Pero no como resignación, no como resignación, porque eso ya se salió. Si no es, Señor, aquí estoy. O sea, tú quieres que tenga cáncer, yo también. Tú quieres que yo me sane, yo también. Tú quieres que yo me muera, yo también.
Es un desapego, caso, ¿verdad, doctor?
Así es. Dice Jesús que el alma no se puede, o sea, que no hay forma de que el alma se salga de su voluntad, que ni él mismo lo puede sacar al alma. Vamos a imaginarnos un caso. Todos vivimos en la divina voluntad. Y llega Jesús y nos dice, ¿sabes qué? Quiero que te salgas de mi voluntad. ¿Qué hacemos?
No queda más que aceptar.
Hay que salir.
Aceptar. Te sale. Aceptar.
Bueno, esa es una muy buena respuesta. Porque si le digo, no, Señor, mira aquí tú esto... O sea, yo vivo en tu voluntad, te estoy dando la gloria, el honor y todo. Ya me puse en contra de la voluntad de Dios y ya me salí. Pero si le digo, sí, Señor, ahorita me salgo, va a decir Jesús, ay, ya se volvió a meter. ¿Sí se entiende?
Sí.
O sea, debemos estar acordes a la voluntad de Dios. En todo momento, en toda situación, y lo único pedir el reino, que eso es la única petición de la divina voluntad. Yo entiendo que esto es muy difícil, o sea, poderlo llevar a cabo, pero bueno, es desde la divina voluntad, así lo debemos tomar.
Pero tomándolo así, perdón, se siente, me parece, una sensación de paz. Porque ya no hay la lucha humana en que uno quiere que sane un ser querido, ¿no? Sino al aceptar incluso uno mismo, ¿no? Sus sufrimientos, lo que tiene. Lo aceptas ya con amor, con otra mirada.
Así es.
¿No? Y te da paz. Te da paz porque sientes que también en parte, no sé si es un poco de soberbia, pero sientes que estás cumpliendo con lo que el Señor desea. Que se haga su voluntad, y no estamos interfiriendo ahí, en que Señor, sana a mi hijo, Señor, sana a mi hijo, a mi hija, ¿no? Sino, Señor, acepto tu voluntad, y en buena hora, pues no, porque es lo que el Señor quiere. No, eso no significa que uno no sufra también, ¿no? Porque tampoco no es tan fácil porque tenemos sentimientos, emociones. Por ahora, tal vez con el tiempo, cuando uno ya esté más en la divina voluntad, yo pienso que ya sería diferente. En el sentido del sufrimiento personal. No sé bien.
O sea, el ejemplo perfecto es María. O sea, María, pónganse ustedes en el plan de María. En el pretorio, Pilatos preguntándole al pueblo, ¿qué hago con este? Y todos gritando, crucifícalo. ¿Qué gritó María?
Ay, crucifícalo.
Crucifícalo. Hijo, te quiero muerto. Porque la voluntad del Padre es que mueras crucificado. Esa fue la voluntad del Padre. A eso lo mandó, a que muriera crucificado. Si María grita algo diferente, se sale de la divina voluntad. Y ahora yo pregunto, ¿qué debemos gritar nosotros? Porque en aquellos gritos estaba el grito de toda la humanidad. ¿Qué debemos gritar?
Crucifícalo.
Crucifícalo. Porque si no lo crucificas, no puedo llegar a él. Porque él vino con la firme decisión de salvarnos, de podernos tener con él. Si yo grito, no lo crucifiquen, que parecería como el grito más lógico de decir, no lo crucifiquen, lo que estoy diciendo es, me quiero separar de él.
Como Pedro en su momento, que no quería que el Señor muriera, que no sufriera, que le dijo, aléjate de mí, Satanás, algo así. Que no
era así
que,
es.
Palabras.
tus pensamientos no son los de Dios.
Es muy fuerte.
Pues sí, pero si entendemos que toda la pasión de Jesús, toda la pasión de Jesús es querida por la divinidad, o sea, no por el Padre nada más, sino por la Trinidad. Está perfectamente planeada esa pasión para poder reparar todo lo que hemos hecho. Y eso nos daría una idea de hasta dónde llega nuestra vida, nuestros pecados. Porque cuando yo digo, yo pequé, bueno, pues sí, voy con el sacerdote, le digo, padre, hice esto, hice el otro, hice aquello, sí, ya te has perdonado y vete. ¿Qué concepto me quedó del pecado? Prácticamente nada. Pero si yo entiendo que Jesús vino a pagar por todo lo que hicimos, acto por acto, acto por acto, no fue una pasión de unas horas. Jesús no sufrió nada más 20 horas, no. Jesús sufre desde el mismo instante en que se encarna, el Verbo eterno encarnado, ahí nos asume a todos y empieza a pagar, y el verdugo es el amor divino. El amor divino que le infringe muertes, sufrimientos, corona de espinas, todo, todo lo que después se ve en el exterior, pero lo sufrió desde el momento mismo de su encarnación. Y imaginemos la cantidad de sufrimiento, de muertes que tuvo que sufrir para rehacer a toda la familia humana. Y eso es lo que ahora él quiere, que es eso que sufrió, quiere que dé fruto. Y el fruto es que nosotros lleguemos a él. El fruto de la santidad humana, ahora quiere el fruto de la santidad divina. Llegó el momento en que nos dijo, ahora ya quiero esto. Nos está revelando lo que no pudo revelar allá hace 2000 años. Y en ese momento, bueno, si yo entiendo esto, si yo entiendo el proceso de creación del hombre y entiendo lo que le pasó al hombre después del pecado, voy a entender que lo más urgente en mi vida es quitarme esta costra de voluntad, de actos de voluntad humana hechos con sus propios atributos. ¿Y duele? Pues sí, va a doler. Pero yo prefiero que me duela aquí, no que me duela en el purgatorio. Porque eso sí, ya lo hemos dicho también, eso de que lo bailado nadie me lo quita, perdón, pero nos lo van a quitar. Y vamos a bailar un ratito, pero no con música, sino con fuego, fuego de amor intenso, que nos va a hacer estar brinque y brinque continuamente, anhelando estar con Jesús. Así que bueno, pues pongámonos en manos de la divina voluntad, pongámonos en manos de Jesús y que se haga su voluntad, que su reino venga en nosotros, que su reino nos dé todo lo que Él desea dar y lo que es necesario para nosotros. O sea, no lo que yo quiero, sino lo que sea necesario para mí.
Amén.
Amén. Gracias, Salvador.
Padre, buenas noches.